Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este programa hablamos mucho de ciencia y en muchas ocasiones de científicos españoles de primer nivel. La verdad es que nos encanta. Suele ocurrir que en la mayoría de oportunidades de esos científicos durante muchos años están fuera. No trabajan, no investigan en España. Y es que en los últimos años, y claro, más después de la crisis, hemos sufrido fuga de talentos. Bueno, parece que es habitual que nuestros mejores cerebros estén en Estados Unidos, Alemania, Francia, pero ojo, también es habitual que vuelvan en algún momento. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, por ahí fuera tenemos a primerísima línea, pero cuando vuelven, vuelven mejores, ¿eh?
Bueno, algunos de ellos, evidentemente, tenemos la suerte de que vuelvan y que vuelvan con ese conocimiento añadido al que ya adquirieron en España, ¿no? Fíjate que en España se ha producido una paradoja con la crisis que tú comentabas antes. Tenemos un personal científico, unos investigadores de alto nivel internacional que son demandados, por eso van a otros países, porque son demandados en las mejores instituciones. Por ejemplo, el famoso MIT, el Massachusetts Institute of Technology, nacionalidad, aparte de estadounidense, más habitual de investigadores son españoles. Y sin embargo, en España hemos tenido el descenso en la inversión científica más grande de todos los países de la OCDE desde el año 2000 hasta el año 2017. O sea, que esa paradoja es lo que hace que se hayan fugado, que hayan emigrado a cerebros y que esperemos que poco a poco podamos recuperar su talento y su profesionalidad.
Pues mira, vamos a conocer a uno de ellos. Te voy a presentar a alguien que efectivamente ha vuelto y está realizando estudios muy interesantes. Alberto Jiménez Schumacher, jefe del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Alberto, doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Me gusta escucharte de cerca, que siempre te escucho en el laboratorio.
Así me gusta. Esta entrevista tan dura y tan severa no te va a servir de nada haciendo las entradillas así para mantener, ¿eh? Vamos a ser severísimos. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes, Alberto?
38, cumplí en marzo.
38 años. ¿Cuánto tiempo has estado fuera?
Pues en Estados Unidos estuve 3 años y medio. Y de Zaragoza, cuando salí de acabar la carrera, he estado en Madrid 6 años antes con Mariano Barbacid. Y al volver de Estados Unidos, 4 y medio, otra cosa así.
Y has vuelto a casa.
Y ahora he vuelto a casa, que no era un sueño, porque no se podía soñar.
Bueno, pero mira.
Sí, sí, ¿no?
Las cosas imposibles existen.
Sí, sí, pero soy inmensamente feliz, pero era una situación que no me había planteado, pero luego...
¿No te lo habías planteado por qué? Porque no había dónde.
No había dónde y porque luego además los polos de investigación biomédica en España están en Madrid y Barcelona, pero poco a poco mi comunidad autónoma ha dado pasos en la buena dirección. Hay investigadores espectaculares, estamos con una vacuna de la tuberculosis del doctor Carlos Martín, tenemos una química entre las mejores del mundo, con Chita Jimeno, Pilar Gallán, una ingeniera química, hay gente excelente y grupos de ingenieros en nanotecnología impresionantes, pero no sé, como estamos aquí parece que somos muy mirados, sí, pero...
Mira, no es por hablar de política, pero Rajoy dice una cosa, cuando estás con él charlando así un poco cara a cara, dice una cosa y tiene razón, y es que los periodistas de Madrid pensamos que España es Madrid. Y es un gravísimo error. Madrid forma parte de España, pero por suerte España es muchísimo más grande y mucho más importante que Madrid, sin duda.
La gente se sorprende cuando digo que Zaragoza tiene más población que Dublín, que Atenas, que Boston, que Baltimore. Si fuéramos Francia, seríamos la tercera ciudad de Francia.
Fíjate.
Somos la quinta en España, pero somos muchos.
Alberto, exactamente tu trabajo, si alguien te dijera, ¿tienes hijos?
Sí.
Si tu hijo pequeño te dice, o tu hija, papá, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces?
Pues mi hija es muy pequeña y le digo que papá trabaja en inventar medicinas para niños que están malitos, eso lo entiende.
¿Malitos de qué?
De cáncer. Pero bueno,
¿qué tipo de cáncer?
Pues estudio varios tipos de cáncer, principalmente tumores cerebrales porque constituyen un reto más grande. Estudio el tumor cerebral más letal, que es el glioblastoma multiforme, que fue el tumor que se llevó por delante a mi hijo Julio.
Caramba. Sí. Jorge, aquí le tienes.
Sí, Alberto, que es un placer hablar contigo.
Jorge Alcalde, ¿estás por ahí?
Hola, hola, hola.
Bueno, ahora le retomamos.
Ahora vuelve.
Exactamente por dónde vas investigando y cuál es la línea, ¿qué estás consiguiendo?
Bueno, pues ahora mismo me he dado cuenta que es muy importante el diagnóstico y cuando quieres analizar un tumor cerebral, tomar una biopsia es complicado porque tienes que cogerla del cerebro, entonces tienes que perforar el cráneo, ¿no? Muchas veces lo que se les hace a estos pacientes es analizar el tumor después. Y si pudieras sacar información antes que te dijera, oye, que la quimio no va a funcionar, insiste mejor en la radioterapia, oye, que hay este nuevo tratamiento que funcionará mejor a los pacientes que tengan el tumor con estas características. Y si pudiéramos saber esas características sin tocar el tumor. En eso estamos jugando en el laboratorio.
¿Cómo?
Pues hay una técnica, bueno, trabajo en imagen biomédica. La imagen biomédica son fotos que ayudan a los médicos a tomar decisiones. Por ejemplo, una radiografía sabe si un hueso está roto o una ecografía del sexo de un bebé. Pues hay una técnica que es espectacular, saca unas fotos increíbles. Es la más sensible de todas, se llama tomografía por emisión de positrones. Y lo que se detecta es un azúcar que emite positrones. Es un escáner en tres dimensiones. Como los tumores consumen más azúcar, pues puedes ver incluso pequeñas metástasis. Pero en los tumores cerebrales esta técnica no sirve. No sirve porque el cerebro consume mucho azúcar. Lo que nos hemos propuesto en el laboratorio es mejorar estas fotos. Igual que juegas con la cámara con el zoom, la ISO y el flash, nosotros hemos estudiado miles y miles de tumores en bases de datos internacionales. Hemos visto qué moléculas tiene el tumor que no tiene el cerebro sano, que además correlacionan con que el tumor sea más malo, con que el paciente viva menos, con que los tratamientos no funcionen. Y lo que hemos hecho es una cosa que se llama anticuerpos, que lo produce nuestro sistema inmune. Cuando te vacunan es para producir anticuerpos, uh-huh. Pues puedes hacerlos en el laboratorio para que se peguen a esa molécula. Y le estamos poniendo positrones. Y la idea es inyectar al paciente esta sonda, o vamos a llamarlo contraste para entenderlo mejor. Es un contraste que se pega solo al tumor cuando tiene esta molécula. Y entonces poder hacer una foto en 3D que no solo nos hable de la geografía del tumor, sino que además nos hable de su grado, de su respuesta a tratamiento.
Con lo que te permite atacarlo de una manera mucho más precisa, directa y se espera que eficaz.
Sí, y luego además estamos haciendo más cambios. Por ejemplo, los positrones se hacen en un aparato que se llama ciclotrón, que es como el CERN de Ginebra en pequeño y que cuesta muchos millones. Pues bien, existe un grupo de amigos en Madrid, en el CIMAT, que está haciendo un generador del tamaño de un Nespresso, literalmente. De un Nespresso, y que en vez de costar varios millones, te cuesta unos pocos miles de euros, y que no hace falta una instalación más grande que esta sala, que los oyentes no lo ven, pero esta sala es muy grande. Y es barato y se puede poner al lado de cada escáner. De esta manera se hace más accesible.
Jorge, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal?
No, yo debo reconocer que me da cierta vergüenza, como periodista, arrancar los programas hablando de Puigdemont y hablando del tal Torra y hablando de lo que ha dicho tal político o tal otro, con gente como Alberto Jiménez Schumacher aquí delante.
Está claro. Y además,
me da vergüenza.
Sí, y con ese talentazo y esa forma de explicarlo. Que Alberto, yo creo que aparte de ser un investigador extraordinario, está demostrando que es un gran divulgador, que es también lo que necesita muchas veces la ciencia, que contarlo para que llegue al corazón de los que en el fondo nos vamos a beneficiar de esta investigación. Claro, Alberto, lo que estáis haciendo es buscarle otra cara, otra pista para encontrar un cáncer tan duro como el glioblastoma multiforme. Yo no sé hasta qué punto este tipo de tecnologías, realmente cuando se apliquen de manera clínica, va a mejorar sustancialmente. ¿Habéis calculado cuánto puede mejorar la capacidad de pronóstico y de ataque de este tipo de cánceres que hoy por hoy son de los más complicados de atacar?
Es difícil, ¿no? Porque actualmente el glioblastoma no ha habido grandes avances en las últimas décadas. Entonces estamos utilizando quimioterapia muy antigua, radioterapia algo antigua. Y no sé si en los próximos años, con lo que estamos avanzando, habrá nuevas terapias. Luego el coste es difícil. Pero es que a estas ondas de imagen ahora estamos haciendo la versión 2.0. Y es que ponemos una cosa fluorescente y el cirujano cuando abra el cráneo podrá ponerse, yo digo, unas gafas, se hace con unas mámparas y una luz en el infrarrojo cercano y podrá ver los bordes del tumor. Y si lo hacemos muy bien con unos químicos que hay aquí, podremos hacer que lance otra luz para que las células que son fluorescentes, ese fluorescente, ese contraste, sea quimioterapia.
¿Tú has visto?
Ciencia ficción, pero,
no,
pero
real. Es realidad.
Pero real, totalmente.
Y se puede hacer aquí.
Sí, sí. Hablando de ciencia en general, hablando de tu trayectoria, de tu vida, Alberto, preparando la entrevista me contaron una anécdota que te pasó en Nueva York, quiero recordar,
¿sí?,
cuando el cónsul dijo, voy a invitar a unos cuantos científicos españoles por aquí, pues para por esto de hacer colonia, de hacer pandilla. ¿Y qué pasó?
Sí, bueno, pues encontró unos postdocs que son gente que ha terminado la tesis y que sales fuera a seguir formándote. Dijo, anda, si hay científicos jóvenes, pues mira, oye, que sepáis que aquí hay científicos muy importantes de la talla de Joan Massaguer, Valentín Fuster, Rojas Marcos, y si os juntáis, mandaros un email y hacemos una cena para que, como dice en inglés, pass the torch, os pasen el testigo, la antorcha, ¿no? Bueno, al email contestamos más de 400.
400 personas en Nueva York.
Que sí, hay gente que no contestó. Mi amigo Manuel Valiente, también investigador zaragozano, está en el mismo pasillo, ni contestó al email. Área biosanitaria. O sea, yo estaba en fiestas de MBAs en Colombia y como la había 100 y pico. 400 en la Universidad de Rockefeller, en NYU, en Colombia, en el Albert Einstein, en el Sloan Kettering, que era donde estaba yo. Y eso es una reflexión. Y si le das la oportunidad a la décima parte de esta gente, a la décima, y no te estoy diciendo a mí, yo no soy especialmente bueno, comparado con mucha de la gente que hay allí, ¿dónde estaría nuestro país ahora? ¿Dónde?
Pues donde lo estáis poniendo. Donde lo estáis poniendo y mejor, que siempre que sí.
Es bueno tener gente buena
seguro,
fuera, porque,
seguro,
por ejemplo, a mí, yo Massaguer no quiero que vuelva. O sea, es una persona a la que admiran y habla bien. O sea, el tener un español
es
liderando
marca.
Un centro, eso es marca España.
Sin duda.
Un mundial dura 4 años.
Jorge.
Bueno, lo que está claro es que para que vuelva ese talento hace falta una estructura que va más o menos poco a poco recuperándose del azote de la crisis. Yo, a mí me gustaría, Alberto, y a lo mejor tú me contradices y dices, no tienes razón, Jorge, lanzar un pequeño mensaje positivo.
No,
estamos mejorando y hechos como el tuyo demuestran que efectivamente todo eso que se ha recogido fuera, poco a poco podremos hacerlo venir, pero hace falta una estructura, una red mucho más sólida de la que tenemos hasta ahora.
Yo, para mí, hace falta que la sociedad comprenda la ciencia y que la exija, porque al parecer los líderes políticos que tenemos son políticos, pero no son líderes. Si realmente fueran líderes, sabrían que la investigación es importante para nuestro país y que eso genera... Si tan importante es generar empleos, la investigación genera empleos, y no solo empleos de bata. Si generamos empresas... Yo ahora he contratado 2 personas, eso repercute en Zaragoza, pero además... He comprado los frigoríficos para el laboratorio en una tienda del barrio. Voy a organizar un congreso en cuanto pueda. Vendrán 200 personas a...
Hasta limpieza.
¿Sí? ¿Todo?
Sí.
¿Todo? Entonces, falta comprenderlo. Y yo por eso creo que me gusta divulgar, para intentar contarlo a la gente. Por eso Cubo también es muy buena. Guardo todavía el primer ejemplar. Es que era muy gordo, costaba leerlo. Y el hombre con la cara del gato, la lupa.
Qué bueno.
Primero, sí, te acuerdas perfectamente.
Fíjate, un lector de Cubo y oyente de la tarde Cope. Este tío lo tiene todo. En cualquier caso, te cojo el testigo, Alberto, y hago autocrítica. Porque cuando dices la sociedad, los periodistas también tenemos un papel ahí, ¿eh? Sin ningún lugar a dudas. Y lo cojo como autocrítica, ¿eh?
Nosotros y hablamos... los científicos.
Sí, hay que saber venderse, hay que saber divulgar, sin duda, y nosotros tenemos que cambiar las prioridades. El primer trabajo del periodista es elegir el tema.
Hablar de
sin
las
duda.
Cosas importantes,
sin
¿verdad?
Duda.
De lo que realmente
claro que
es
sí,
importante.
Claro que sí. Alberto Jiménez Schumacher, investigador, jefe del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Ha vuelto a casa y que sepas que en las redes te están poniendo a caldo, ¿eh?
Sí, claro, te puedes imaginar.
Los oyentes habláis del trabajo del doctor Jiménez como de tantos otros científicos de España. De
una lección nos ha dado y podría seguir continuando esta entrevista. Dice Carmen que los gobiernos deberían escuchar la entrevista a este científico. Es la mejor prueba de lo necesario que es la inversión en investigación. Belén nos cuenta que el otro día leía que casi todos sufriremos un cáncer o alguien de nuestra familia, gracias a estos profesionales por trabajar cada día por buscar una cura. Otro oyente nos cuenta que pasó por un cáncer, estuve muchos meses en un hospital, muy agradecida por toda la dedicación. Y un mensaje más, es muy triste que grandes potenciales tengan que buscarse la vida fuera de España, menos mal que están volviendo y que podemos beneficiarnos de ello.
Bueno, al final de la ciencia, más o menos en global, uno se beneficia siempre, ¿no? Quiero decir que del trabajo de Massaguer o de Fuster, uno se acaba beneficiando aquí también indirectamente, ¿no?
Sí, pagando unas regalías.
No,
puedes invertir caro, en investigación. Sí. Si yo fuera un broker para la sociedad, hay que invertir en educación.
Sin duda.
Y en talento.
Sin duda.
Y así cambiamos todo.
Qué bueno, tío. Muchísimas gracias, Alberto, por escucharnos y por hacer lo que haces, tío.
Gracias por vuestro apoyo a la investigación.
Muchísima
siempre.
Muchísima suerte. Chao, chao.
Y cambia de tema.
Gracias.